Radio Cuyum.
Hay un mes del orgullo, un día en la Argentina, un día en el mundo, y el orgullo es más que una bandera con los colores del arco iris. Es hablar de derechos y de conquistas. Y para conocer un poco más de esos derechos, estamos en comunicación con Diego Pedernera, coordinador y luchador desde hace años desde Omín Mendoza, que trabaja por los derechos de la diversidad sexual desde el año 2004. Hola Diego, ¿me escuchás?
Hola, ¿cómo estás?
Mira, muy bien, y sobre todo porque te escucho después de la pandemia, que hace mucho que no nos podemos ver, pero escucharte es un placer, así que te agradezco la comunicación.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme y tenerme siempre presente.
Mira, Diego, para comenzar, podemos contarle a nuestros oyentes qué es OMIM y un poco de la historia y el trabajo que realizan.
Bueno, mira, yo te voy a contar algo que no lo he hecho muchas veces público, pero bueno, es momento. OMIM significa Organización Mendocina de Integración. Y la verdad que no dice mucho el nombre, porque cuando nos preguntaban esos primeros años, ¿qué quieren integrar? ¿De integración de qué? Y el nombre fue estratégico porque en el 2004, hablar de diversidad sexual, hablar de lesbianas, de gay, era mal visto. Entonces el nombre era estratégico. Después tuvimos que sumar género, diversidad sexual, y bueno, y ahora ya después de tantos años, mucha gente nos ubica como militantes y defensores de la diversidad sexual, de la disidencia. Pero básicamente lo que entendimos en un momento era que éramos parte de la sociedad, pero que indudablemente nuestros derechos no estaban garantizados. Entonces la integración apuntaba ahí desde un inicio.
Desde ese tiempo para acá, la verdad que se han conquistado muchos derechos a través del tiempo.
Sí, yo creo que hay dos que para mí son más importantes. Uno está incluido en una ley, pero no lo dice, que es la ley de matrimonio igualitario en el 2010. ¿Qué es lo que no dice? Que dice que nos podemos casar. ¿Qué es lo que no dice y que nos permitió la ley a salir de la clandestinidad de estar ocultos y ocultas para hablar de esto abiertamente? Y después la ley de identidad de género creo que lo que nos viene a dar, después de toda la seguidilla de leyes que vinieron, ¿no?, la última sobre el documento para identidades no binarias, es lo importante de la identidad, de ser quien uno es, y por ser quien uno es, no tenga que pasarse discriminación o segregación o ningún tipo de violencia.
Te cuento en lo personal, cuando vos hablas de los derechos conquistados, a mí me produce emoción cuando se van conquistando derechos. El del matrimonio igualitario se vivió de una forma que es la misma emoción que siento cuando desde el feminismo conquistamos otros derechos y peleamos por muchos más. ¿Cuál crees vos que falta por conquistar?
Mira, en realidad yo la verdad que no sé si hace falta más leyes. Seguramente sí en algunas cosas, por ejemplo, maternidad subrogada o subrogación por sustitución, que se conoce más como alquiler de vientre. Yo estaba escuchando el tema de la vasectomía antes y bueno, también hay derechos sexuales y reproductivos que la diversidad todavía no podemos alcanzar. Y el gran debate que implica la corporalidad, porque en ese sentido, bueno, muchas mujeres dicen vamos a ser objeto de maternidades, en realidad por dinero, y no realmente por una decisión propia. Entonces se abren estos debates, pero yo creo que lo que nos hace falta es poder construir una cultura donde tengamos infancias libres, donde tengamos sexualidades que se puedan ejercer libremente, con la soberanía de nuestros cuerpos, nuestros deseos. El trabajo cultural es mucho más largo que una ley, porque involucran muchos factores y muchas tensiones. Pero yo creo que es importante ajustar en algunas leyes que nos quedan, pero yo apuntaría todo al cambio cultural.
Claro, porque siempre hablamos acá en el programa que las leyes pueden estar, pero si no se cumplen, es como que queda obsoleto todo. Y de hecho, tenemos una ley de educación sexual integral desde el año 2006, y cuánto cuesta en las escuelas, por ahí que queda al libre albedrío del director o el servicio de orientación de la escuela, si se va a dar o no se va a dar y cómo se da. Entonces,
bueno, ahí tenés algo, claro, ahí tenés algo importante, el tema de darlas, de que estén presentes, porque si no se habla de ESI, nadie se hace cargo. Está muy relacionado con este mes, que es este mes, el mes del activismo, recordando el 20 de agosto, que es el fallecimiento de Carlos Jáuregui, un activista importantísimo en nuestra historia de la diversidad de la década del 80, que no solamente fue fundador de la comunidad homosexual argentina, sino que instauró el tema del orgullo como una respuesta política. O sea, nos dijo, si ustedes no se sienten orgullosos de quienes son y no luchan por eso, nadie lo va a hacer. Y con la ESI pasa lo mismo, y con las mujeres pasa lo mismo, y con las identidades no binarias pasa lo mismo. El tema de hacerlo visible, porque realmente en un mundo patriarcal, en un mundo dominado por varones, con una hegemonía en esa masculinidad, bueno, la presencia es una respuesta política, eso es indudable. Nuestra presencia, nuestra visibilidad de nuestras luchas.
Y sí, es lo que siempre decimos, estar, permanecer, y cuando hablamos, vos nombraste en Argentina el festejo del orgullo, yo decía antes, no es una banderita multicolor, es mucho más que eso. ¿Podemos hacer historia y contar cómo nace la primer celebración?
Sí. La primera celebración en el país nace en 1992. Fue la primer marcha del orgullo, que se juntaron entre 100 y 300 personas con máscaras, porque en ese tiempo era muy difícil hacerte visible, podías perder tu trabajo, etcétera. Y nace porque en realidad el movimiento fue interrumpido por la dictadura militar y se vuelve a organizar a partir del 83 con la vuelta de la democracia. Pero indudablemente había que salir a las calles porque la policía te llevaba por el solo hecho de ser lesbiana y ello trans. Y esa primer marcha, ya se hacían marchas del orgullo desde 1979, desde 1970 en diferentes partes del mundo, pero acá en la Argentina no se hacía. Y ahí nace la primera marcha del orgullo, que bueno, en ese momento junto entre 100 y 300 personas y hoy junta más de 50.000.
Sí, yo lo veo y por ahí digo qué hermoso poder estar ahí en ese lugar y bueno, poder salir libremente y decir quiénes somos y que lo que somos y salir sin ningún prejuicio. Acá en Mendoza se hacen marchas, lamentablemente por el tema de pandemia no nos podemos encontrar. También recuerdo que en el 2019 pudimos encontrarnos en actividades que realizaron desde OMIN en el cine.
Claro.
¿Cómo ha sido este año en pandemia, Diego? Porque
este año en pandemia, mira, palabras clave, Zoom, Meet, estás muteada. Todo ha sido virtual por una razón. Nuestra organización y muchas personas que colaboran con nosotros y nosotras son personas inmunodeprimidas, algunas personas que tienen enfermedades crónicas. Entonces decidimos desde el año pasado no poder exponernos porque la verdad que genera todo un tema de un protocolo. De hecho, yo estoy aislado porque empecé a ir a la facu y dio positivo un compañero y bueno, me tuve que aislar. No, todo el curso se tuvo que hablar. Entonces decidimos hacerlo virtual. Pero ¿cómo ha sido? Y con todas las buenas y malas, ¿no?, de la virtualidad. Poder conectarnos con mucha gente que no veíamos de hace mucho tiempo, pero la dificultad de este tema de mirarnos, el abrazo y todo eso. Pero lo que hemos podido hacer es, no, digamos, atender las necesidades que van surgiendo con las dificultades de la tecnología, pero nunca dejar de trabajar.
Sí, el abrazo es súper importante, pero bueno, en estos momentos no se puede dar. ¿Y hay alguna actividad que estén por realizar prontamente desde OMIM?
Bueno, te voy a dar dos primicias. No debería hacerlo, pero yo soy siempre desobediente.
Sí, no, vos contanos y así replicamos y se enteran más personas y bueno, y podemos participar.
Un proyecto que tenemos ahí con la Universidad Nacional de Cuyo, con la Facultad de Filosofía, es poder hacer un encuentro de infancias trans con el fin de poder empezar a generar material de lectura que hable de estas temáticas en la provincia. En Mendoza, para Mendoza y desde Mendoza.
Buenísimo. Bueno.
Y lo otro que tenemos, lo otro que tenemos pensado es poder trabajar esta temática de diversidad en la Facultad de Filosofía, pero pensando ya en una cátedra abierta o en algo más institucionalizado. Uh-huh. Ahí tenés las dos primicias.
Buenísimo. Te cuento que en Esta Boca es Mía hemos podido estar en comunicación siempre con el colectivo Acá Estamos, de niñas y adolescentes trans, y bueno, y también recuerdo habernos encontrado en una de las últimas marchas, y bueno, podernos dar el abrazo que, como decíamos antes, nos está faltando eso, pero bueno, tenemos que tener paciencia y cuidarnos para poder volver a encontrarnos.
Seguro se va a dar, es cuestión de saber esperar.
Esperemos que sí. Y para los que nos están escuchando, si se quieren acercar a OMIN, si tienen dudas, consultas, ¿cómo los encuentran?
Sí, tenemos el correo oficial que es OMIN Mendoza, O-M-I de Indio N, Mendoza, @gmail.com, o nos pueden encontrar como OMIN Mendoza en Facebook. Tenemos el Instagram, yo sé que todo el mundo se maneja en Instagram, pero ya próximamente estaremos en Instagram también.
Ajá. Y Diego, una preguntita, ¿están haciendo radio?
No estamos haciendo radio también, por una cuestión de protocolo en Radio Universidad, uh-huh. No está funcionando en la noche.
Ajá.
Y el problema también con este tema de la pandemia es que se forman, viste, burbujas y ciclos de 15 días, entonces dijimos iba a ser como muy dificultoso, pero no estamos haciendo radio, eso no quiere decir que no vayamos a seguir haciendo radio.
Ajá, sí, bueno, cuando vuelvan ahí nos avisan, así nos ponemos en contacto, que es tan bueno este mundo de la radio, que uno llega y no sabe a dónde llega, pero bueno, por ahí hasta los últimos rincones se escuchan las voces y bueno, se pueden poner las personas en contacto para saber o simplemente para participar.
Sí, la radio es algo que llega a todos lados y siempre está ahí presente, indudablemente.
Bueno, Diego, te agradezco muchísimo la comunicación, siempre sos tan claro en tus conceptos y bueno, la Cuyún siempre está abierta para cuando quieran difundir o contarnos qué está haciendo MIM y bueno, para darle difusión a todos los temas de género y diversidad.
Bueno, muchísimas gracias, yo la verdad que siempre es una radio amiga y voces amigas que disfruto mucho cuando se hace este reencuentro que hemos tenido. Muchísimas gracias.
Sí, para mí también. Te mando un abrazo.
Abrazo.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.